de usted mismo. Hay veces que nosotros mismos respondemos o actuamos de cierta manera que después como que reflexionamos y decimos, uy, ¿yo cómo hice esto? ¿Yo cómo contesté de esta manera? ¿Yo cómo hablé de esta forma? Ten cuidado de ti mismo, de ti mismo. Y había ese énfasis en el Nuevo y el Antiguo Testamento para aquellos que habían sido llamados como supervisores, como aquellos que habían sido llamados como heraldos o pastores del rebaño. Tenían esa responsabilidad de mirarse a sí mismos primero que cualquier otra cosa. Existía. Y el apóstol Pablo sirve de modelo, nos da su ejemplo cuando él le dice a los corintios, en 1 Corintios 9:27, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínese usted, después de que él ha sido heraldo, después que él ha sido el comunicador, el apóstol a los gentiles, dice él mismo, después de esto, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínese si lo dice Pablo, ¿cómo no nosotros mismos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos? Que estamos avanzando en nuestro caminar cristiano. Pero si no nos cuidamos a nosotros mismos, pudiéramos ser eliminados, como dice Pablo aquí. Pablo entendió que pudiera ser posible que pudiera correr la carrera y al final ser eliminado. Que era posible que él pudiera luchar en el ministerio, servir, batallar, predicar. Y al final de todo esto no servía de nada. Es algo serio. Algo serio lo que Pablo está hablando aquí. Y como les decía, esto es algo que confronta. Esto es algo que nos pone frente a una realidad. A cada uno de nosotros, y más nosotros los que predicamos, los que lideramos, cada uno que sirve en cualquier obra, cualquier ministerio, y a cualquier persona en particular. Así que esta exhortación de mirarse en a sí mismos es una exhortación totalmente importante para cada hombre y mujer de Dios. Ellos tienen que cuidar su vida como cristianos y su doctrina, qué es lo que enseñan, qué es lo que hablan, cómo viven, cómo son en su casa, cómo son en la calle, cómo son en su trabajo. Cuidarse de sí mismo. Tenemos que observar nuestra vida y nuestro caminar con Dios en términos de esposos, cómo estamos en nuestro matrimonio, cómo somos como padres, cómo estamos funcionando en todos los aspectos como servidores, cómo estamos funcionando como líderes, como predicadores, cómo lo estamos haciendo. Asegúrate de que tú eres verdaderamente quien dices ser. Nosotros no escuchamos esto muy frecuentemente, ¿verdad? No se escucha. De hecho, Richard Baxter, que también es otro hombre de Dios que escribió un libro que se llama The Reformed Pastor, dice: tú puedes predicar el evangelio a otros y nunca experimentar el poder salvífico tú mismo e ir al infierno. Puedes predicar el evangelio salvífico a otras personas, pero tú mismo aún no haberlo recibido, haber experimentado ese poder salvífico e ir al infierno. Esto es serio. O sea que no puedes asumir que porque alguien abre la Biblia y porque alguien te predica, está caminando cerca de Dios. No se puede asumir eso. Esta exhortación que el apóstol Pablo les da a los líderes de la iglesia de Éfeso de mirarse a sí mismos es algo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, aunque Pablo le está escribiendo a los líderes de la iglesia, los predicadores de la iglesia, supuestamente o posiblemente los pastores de la iglesia, Esto es algo que aplica a todos, a todos. Pudiera haber algo que estuviera afectando el alma nuestra, los que lideramos, de los que predicamos. Pudiera haber algo que estuviera afectando el alma. Mientras tratamos de lidiar con el alma de otras personas. Sí. ¿Cómo se puede lidiar con el alma de otra persona si mi misma alma no está bien? Al final pudiéramos terminar haciendo cosas buenas, pero terminar descuidando nuestras propias almas. Pudiéramos estar brindando un servicio al reino de Dios, y el reino de Dios no está en nosotros. Ten cuidado de vosotros mismos. Si tú eres seducido a dejar de cuidar tu propia alma, si no te preocupa tu propio caminar con Dios, ¿con qué autoridad vas a cuidar de otros? ¿Con qué autoridad vas a cuidar del rebaño? ¿Con qué autoridad vas a cuidar de aquellos que lideras? En Cantar de los Cantares, el hombre que es vigilante del viñedo, el supervisor, no ha cuidado su propio viñedo. En Cantares 1:6, al final dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no la guardé. Eso es como hablando en estos días con alguien. Personas que son luz afuera pero oscuridad en su casa. Se ven muy buenos afuera, muy amables, pero en la casa son otros. Y la clave para servir a Dios no es lo que yo pueda hacer, sino la persona que soy. No es lo que yo pueda hacer, sino la persona que soy. Esa es la verdadera realidad, eso es lo que importa en el servicio cristiano. ¿Quién soy yo en realidad? Lo que importa para cualquier servidor de Dios, y en este contexto en particular, al anciano, no es lo que hace, sino lo que es. No es lo que dice, sino su carácter, su pureza, su santidad, su caminar con Dios. Y esto puede aplicar para toda forma de servicio cristiano, y aplica para cualquier área en la que Dios te ha llamado. Cualquier área en la que Dios te haya llamado aplica también. Y debemos ver la profunda solemnidad, al igual que el inmenso gozo que es servir a la obra del Señor. Una de las principales maneras en que se destruye la iglesia es si los sirvientes de Dios que están para cuidar la iglesia no se cuidan a sí mismos. Si se descuidan, sí. Descuidan su caminar con Dios, descuidan su conocimiento de Dios, y ese es el principio que descompone, que daña a la iglesia. No cuidar de su caminar con Dios, de su relación con Dios, de aquello que hace a solas, de aquello que hace cuando no está siendo visto por los demás. Sí, eso descompone, daña a la iglesia. Y ahí es donde entonces el diablo logra una victoria. El diablo se siente gozoso. Es por eso que Pablo dice: mirad por vosotros, ten cuidado de tu propia alma. Y tenemos que creerlo, hermanos. Dios nunca salva a una persona simplemente por ser un buen predicador. Dios nunca salva a una persona por simplemente ser una bella persona. Dios no salva a una persona por ser alguien chévere. No. Dios solamente salva a una persona por la gracia, por la fe y solo por Cristo. Solamente esa es la forma en que Dios salva. Solamente. El hombre es justificado y santificado por la obra de Cristo. Después de mirarte a ti mismo, ahora Pablo dice: mirad por todo el rebaño. Mire por el pecado de las personas que están a su alrededor. Observe, ponga cuidado, analice. Ponga cuidado por el rebaño, mire por las falsas enseñanzas, mire por división, mire por peligros. Y hay cierta responsabilidad que tenemos y debemos tomar seriamente. Si Dios nos llama la atención a algo que encontramos, se debe tomar seriamente, se debe actuar. Si es necesario llamar la atención a alguien por algún pecado en su vida, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es lo que significa mirar por el rebaño. Si vemos que hay una posibilidad de división dentro de la iglesia, nuestra labor en mirar por el rebaño, debemos estar allí para evitar esto, porque esto no solamente puede impactar la iglesia en general, sino que impacta el alma de las personas, puede causar daño, puede causar situaciones difíciles, puede causar que personas se aparten de la verdad. Esto es algo peligroso, es algo peligroso. Tenemos la responsabilidad de mirar por el rebaño, ir y decirle al hermano o la hermana: no es correcto lo que estás haciendo, no es correcto lo que estás hablando, no es correcto lo que estás enseñando, no es correcto, eso es peligroso, eso daña al rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí hay algo que llama la atención. En el versículo 17, el apóstol Pablo hace llamar de Éfeso a Mileto a los ancianos. Esta palabra es presbúteros, que vimos anteriormente. Pero ahora dice que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Y como veíamos en Ezequiel, el atalaya, que es el vigilante del Antiguo Testamento, es una figura familiar. Y muchos académicos han llegado a la conclusión que ese término se usa en el Nuevo Testamento como obispos, episcopos, que es la palabra griega, que es también overseer en inglés, y que quiere decir que son supervisores o vigilantes. El obispo está allí para vigilar, para ver, para cuidar. Él tiene que observar por la venida del enemigo, tiene que estar allí. En otras palabras, el término anciano indica la experiencia, el entendimiento espiritual y la madurez. Y el término obispo o episcopos se refiere a su función, a su función. Y note qué es lo que dice aquí, que es el Espíritu Santo que los ha puesto en esa posición, en esa labor, en esa función, en ese oficio. Es el Espíritu Santo. Los hombres no se llaman a sí mismos para ese oficio, no se autopostulan, no se candidatizan por sí mismos para una posición de estas. No es una cuestión de fuerza de voluntad, no es una cuestión de popularidad, no es una cuestión de derechos. Cuando hablamos en estos términos, el pastor no es el maestro, no es la estrella, no es el predicador, no es el líder, no es el profesional o especialista que escoge esa carrera, no es alguien con elocuencia que es llamado para ocupar una vacante. Dice que es llamado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que lo pone allí. Es la obra del Espíritu Santo de Dios que lo llama, que llama a hombres a este oficio, y es también quien permite cumplirlo. En este caminar he visto personas. Yo conocí a alguien que decía: no, lo mío es la predicación, yo lo que quiero ser es pastor. Insistió tanto que fue nombrado pastor. Estuvo un tiempo en una iglesia. Pasó el tiempo, la congregación no se veía. Finalmente desistió. Son impulsos, son deseos que pueden nacer de una persona. La escritura dice, si alguien desea obispado, buena cosa desea. Pero también es necesario que el obispo, y ponen ahí todos los requisitos. Puede haber un deseo inicial, pero ese deseo inicial debe ser corroborado. Su carácter, su testimonio, su vida. Y no solamente corroborado por su carácter, testimonio y vida, debe ser corroborado por los demás. Debe ser algo que debe ser no solamente un deseo, sino que debe ser algo que se manifieste verdaderamente y sea probado por la iglesia, por los hermanos, por su vida. Es la obra del Espíritu Santo de Dios que llama. Y digo, y es también el que permite cumplirlo, Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Él es el que lo hace, Él es el que llama, Él es el que capacita. Decía Miguel Núñez una vez, no es el seminario el que hace pastores, es el Espíritu Santo que llama. ¿Y con qué propósito han sido puestos por obispos? Dice, para apacentar. Este apacentar, dice la Real Academia de la Lengua Española, es dar pasto al ganado, es decir, alimentar. Pero el diccionario Strong dice que es supervisar, alimentar y para proteger, como un pastor de ovejas. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Esa es la razón por la que ha sido puesto como obispos, supervisores, vigilantes, atalayas, la iglesia del Señor. Pero aquí notemos algo. Dice, la iglesia del Señor. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de los líderes. La iglesia es del Señor Jesucristo. De Él. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentar la grey de Dios. Como algunas, pero mi iglesia, mis ovejas. No, son las ovejas de Cristo, es la iglesia de Dios. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Aquí está una de las funciones que hay que hacer. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por enriquecerse. Como escuchaba una vez a alguien que había venido acá y que fue a una iglesia, y él veía cómo ese pastor lo único que hacía era pedir dinero y recogía dinero y cada rato hacía ofrendas, y que él dijo, no, pues este es el trabajo que voy a ocupar aquí. Hablo poco de la palabra y lo único que hablo es de bendiciones y recoger plata, porque van por ganancias, porque lo ven como un negocio. Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. Y dice la razón, porque es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que la idea es que la iglesia, el rebaño, las ovejas, cada uno de nosotros ha sido comprado por precio muy alto. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el hecho de que sea gratuito no significa que eso costó, y costó muchísimo. Costó la vida del Hijo de Dios para poder ser salvos, la cual ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia es una iglesia valiosa, es una iglesia costosa, que requiere que cada uno de los que laboremos aquí lo hagamos con conciencia, lo hagamos con entendimiento, entendiendo el costo que requirió. Costosísimo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, por un precio alto. Y dice, glorificad a Dios pues en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la iglesia no solamente nosotros tenemos ancianos y diáconos. Tenemos ancianos, pero también tenemos diáconos. cada uno, un diácono es servidor en cualquier área que esté. Y como tal, de una forma u otra, los ancianos, las demás personas que sirven de una forma u otra, que enseñan, están en esa función de alimentar y vigilar el rebaño de Dios, que es comprado con la sangre de Jesús. ¿Y por qué hay esa necesidad de cuidar a las ovejas, alimentarlas y protegerlas? Pablo lo dice a continuación, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, o sea que vendrán de afuera, en medio de vosotros, lobos rapaces. Lobos rapaces. Esta palabra significa ladrones, robadores. Y esa es una metáfora de los falsos maestros, aquellos que vienen para devorar el rebaño. Falsas enseñanzas, mentiras. Estos son aquellos que finalmente tratan de tomar la mayor ventaja de las ovejas y no les importa las almas de las ovejas. No, no les importa. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo que tuvieran cuidado con aquellos vestidos de oveja, pero que por dentro eran lobos rapaces. Mateo 7:15. Pablo tenía la seguridad que lobos rapaces se iban a presentar. Dice que no perdonarán al rebaño. Él sabía que tan pronto él hubiera partido, esto se iba a presentar. Estos lobos vendrían para devorar a las ovejas. Sí. Y dice que vendrían de afuera. Y Judas exhorta a contender por la fe en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Personas que vienen de afuera. Pero lo más serio aquí es lo que dice a continuación Pablo. Dice, pero también de adentro. El lenguaje que él usa aquí es vivo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Eso sí es duro. Personas que se levantan dentro de la misma iglesia, personas que han compartido un buen tiempo, personas que han escuchado la verdad, personas que han sido iluminados con la palabra de Dios, se levantan dentro de la misma iglesia, dice, hablando cosas perversas. ¿Con qué intención? De arrastrar tras de sí los discípulos. Y Pablo pone una alerta para que estemos pendientes acerca de eso. Personas que se levantan tratando de torcer la verdad para ganar seguidores. Eso es lo que sucede en muchas partes. Vemos que una iglesia se divide. Alguien de un momento a otro se inventó, creó una falsa enseñanza y vemos que las personas conscientemente se van con ellos, tranquilamente. Y esta es la parte más dolorosa. Pablo está acostumbrado con aquellos que venían de afuera y trataban de sacar provecho del rebaño. Pero aquí lo más duro es que ya no eran los judaizantes, ya no eran personas que venían de la calle, eran de ellos mismos. Personas que habían estado con el apóstol, personas que conocían a los líderes o líderes que eran conocidos por las personas. Y los líderes conocían a esas personas. Es tremendo. Estas personas se convertían en promotores y defensores de las falsas enseñanzas. Los falsos de adentro son denunciados bruscamente por Pedro. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que estas personas no se quedan gozosos, disfrutando, viviendo contentos. No, 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 vendrá destrucción. Y Pablo dice, ellos están esperando a que yo me vaya, así que ustedes estén vigilantes, le dice. Protejan el rebaño, porque esto no viene sino a devorar. Estén alerta, estén listos para cuando esto suceda. Pablo básicamente los exhorta para que no le den apertura a una enseñanza falsa. Hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que estar alertas. Pablo entendió que la iglesia local es siempre una mezcla de personas y siempre hay peligro. Siempre habrá gente que se levanta dentro del cuerpo. Siempre va a haber para comenzar a sacar a las personas. Versículo 31. Por tanto, en consecuencia de todo esto, velad, estad alertas, vigilen. Vemos el sentido de urgencia entonces. Protejan el rebaño, estén alertas, estén observando, conozcan el rebaño, estén en guardia. Averigüen lo que está sucediendo. Investiguen dónde hay peligro. Investiguen qué se está tratando, qué se está levantando. No pueden dormirse al volante. Luego Pablo usa su mismo ministerio como un ejemplo para ellos. Versículo 31. Estén alertas, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo entonces toca la conciencia de estas personas y les dice: recuerden que yo con ustedes estuve por 3 años y no paré de amonestarlos. No, de amonestarlos. Y dice: aunque los amonesté con lágrimas, dice, a cada uno. Y una amonestación a veces no es muy placentera. A nadie le gusta que le llamen la atención. Cuando hablamos de amonestación, no suena como algo muy, muy agradable. No lo es ni para el que la recibe, ni para el que la comunica. No es cómodo tener que llamar a alguien y decirle: mira, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que estás haciendo esto? ¿Cómo es que estás enseñando esto? ¿Cómo es que estás viviendo de esta manera? No es fácil tener que ir a tocarle la puerta a una persona y decirle: mira, estás haciendo esto mal. No es cómodo. No es cómodo. La amonestación tiene la idea de una confrontación con propósitos correctivos. Y Pablo les advertía continuamente acerca de estos falsos maestros. Pablo les advertía de una manera, pudiéramos decir, una manera normal. Pero Pablo en un momento determinado era una persona que usaba carácter de una manera severa, como lo hizo con los Gálatas. Gálatas 3:1. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Se filtró algo? Los judaizantes. Y Pablo está amonestándolos seriamente. ¿Qué les pasó? Pero Pablo también habla derramando lágrimas, pensando en el daño que se haría si esto sucede, si dejan pasar eso, por el daño que se haría y cuántas almas se arruinarían por ello. Y sí, algunas veces es doloroso, algunas veces es confrontador, algunas veces hay exhortación. Los sermones muchas veces son dictados por la palabra de Dios y son confrontadores. Lo son confrontadores. La predicación es un medio que Dios trae para la perseverancia y es algo que continuamos haciendo. Sí. Dios usa la predicación, Dios usa a creyentes piadosos para observarse los unos a los otros, para cuidarse los unos a los otros, para amonestarse los unos a los otros. Dios usa creyentes piadosos para esto, para estimularse los unos a los otros, también para fortalecerse unos a los otros. Y Pablo dice: por 3 años fui ejemplo para ustedes, lo fui, ahora estén alertas en guardia y pastoreen el rebaño. En conclusión entonces, Pablo se veía a sí mismo como un medio usado por Dios para mantener a las personas perseverando. Sí, por medio de su exhortación, por su enseñanza, por su predicación. ¿Y sabes lo que para ti significa? los líderes que están aquí precisamente para tu perseverancia. ¿Ves eso en la iglesia? No podemos ser edificados en la fe, ni se puede pastorear el rebaño de Dios apartado de la gracia de Dios. No se puede hacer nada si estamos apartados de la gracia de Dios. Nada. Sin ella no hay nada. Y no es de extrañar que cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos, yo no soy la persona adecuada. Yo no califico. Yo no soy la persona para eso. De tantos que hay que pudieran estar. Nos sentimos así. Pensamos que en realidad Dios debería usar a una mejor persona. Nos sentimos así. Puede haber gente más suficiente para estas cosas. Y la realidad es que ninguno de nosotros lo es. ¿No? Solo Cristo es suficiente para estas cosas. Y Él tiene gracia y da gracia para sostener. Da gracia para mantener. Da gracia para que se pueda continuar. Es solamente Él. Es solamente Él. Gracia para dirigir. Gracia para equiparnos. Gracia para hacernos útiles en su servicio. Lo que necesitamos entonces es mirarlo a Él. Reconocer que es Él. Por medio de Él y es para Él. Solamente Él. La palabra de la gracia de Dios es el cayado que el buen pastor usa para traer. Esa es la palabra de Dios. Es ese cayado que tiene esa especie de bastón con ese gancho que lo que hace es atraer, regresar. Es el mismo Señor Jesús. Y Él lo va a empuñar a través de personas fieles para que nos fijemos a nosotros mismos, para que nos cuidemos a nosotros mismos, para que sigamos fiel al Señor. Ora para que los líderes tengan cuidado de sí mismos, cuiden sus pasos, cuiden sus vidas, cuiden sus palabras, cuiden su comunión cercana con Dios, porque la manera más segura de asegurar su bienestar es orar por su santidad, por la santidad de los demás, por la santidad de sus líderes, la santidad de sus predicadores, la santidad de su pastor. Ora al gran pastor de las ovejas para que Él nos guíe y nos proteja de lobos rapaces de afuera y lobos rapaces de adentro. Hay que orar. Orar para que Dios ayude a cumplir nuestro llamado en alimentar y proteger las ovejas. Porque el hecho es que es muy fácil echarse para atrás. Es muy fácil. Es fácil no decir nada. Es fácil hacerse el desentendido. Se necesita de esa oración, se necesita de esa unidad, se necesita de esa comunión. Se necesita de esta fortaleza espiritual de cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, la palabra de Dios es algo que nos estimula, nos conforta, pero a la misma vez es algo que nos confronta. Y si seguimos adelante es por la gracia y misericordia de Dios.